Gracias entonces a los amigos allá en Brasil. Y así con un estilo futbolístico hago el taquito y nos vamos hasta España, en Madrid. Adelante.
Buen día, les habla Gabriela Maya desde Madrid. Hemos recibido con gran alegría la edición de este segundo libro de Presensa. La verdad es que es un orgullo formar parte de este proyecto con 6 años de andadura que pone su granito de arena en la construcción de una cultura de paz y no violencia. Quiero aprovechar esta conexión para saludar a los responsables y oyentes de Radio Pichincha, por supuesto, a todos los que participan y apoyan esta presentación, también a los amigos de la agencia de Presensa que están ahí presentes. Y quiero aprovechar para felicitar al pueblo ecuatoriano que se ha dado a sí mismo en los últimos años la posibilidad de transformarse como sociedad, de transformarse como país tan positivamente. Desde Madrid, un abrazo grande de paz, fuerza y alegría para cada uno.
Bien, muchas gracias de este saludo tan efusivo, tan cariñoso desde Madrid. Nosotros nos sentimos halagados, vamos a continuar en este trabajo y les quiero informar que ya la gente está arribando al auditorium de la Flaxo, hay ya presencia importante del público para lo que será en breves momentos más el lanzamiento del libro que presenta la agencia Presensa, la agencia de paz, la agencia de no violencia. Bueno, Nelson, estamos acá con un invitado especial, quisiera pues que lo presentemos, la verdad.
Tenemos con nosotros a Fernando López, que ha venido como invitado al lanzamiento y a la presentación del libro de Presensa. Fernando, ¿por qué crees que Presensa puede ser importante?
Bueno, yo creo que es importante porque todos los esfuerzos que se hagan en cualquier territorio de este planeta por salir de esta miopía que estamos viviendo, de unas guerras absurdas, es muy valioso. Y creo que no podemos seguir sembrando, y cuando digo seguir sembrando es porque de alguna manera nosotros a veces somos cómplices de lo que se siembra con esta perspectiva de guerra, si no trabajamos enérgicamente y desde donde se pueda en un proceso que desarme al planeta y que nos lleve a una actitud activa frente a ese. Y creo que es la línea que ustedes vienen trabajando y eso es muy alegre para el planeta.
Muchas gracias, Fernando. Así es lo que queremos. Eso de la línea de que sea alegre para el planeta sonó muy bien. Ojalá así fueran todas las iniciativas de comunicación y sumemos todos los que creemos en la paz y en la no violencia activa y en que los seres humanos nos merecemos un mundo a nuestra medida.
Bueno,
una gran medida. Vamos,
sí, claro,
Carlos.
Claro que sí, Nelcy. Estamos en algunos instantes ya para la presentación del libro Crisis Global, Consecuencias y Oportunidades. Bueno, estuvimos escuchando saludos de distintas partes del mundo. Ahora nos toca irnos hasta la bota de Europa, ajá, Italia. Así es que adelante, estudios.
Buongiorno a tutti. Sono Olivier Turquet e sto registrando questo messaggio dallo studio di Segnale Radio, una radio comunitaria del messaggio di Silo a Attigliano in Italia. Svolgo l'attività di coordinare la redazione di Presenza in Italia e volevo con questo messaggio mandare i miei auguri alla redazione ecuadoriana e a tutti gli amici che sono riuniti lì a Quito per presentare il nuovo libro di Presenza. Credo che il nuovo libro di Presenza sia una nuova occasione per avanzare in questo progetto a favore della pace, dell'umanesimo, della non violenza. E che sia un'occasione veramente lieta di poterlo presentare in una città tanto bella e tanto importante per l'umanità come Quito. Vi mando un grande e affettuoso abbraccio. Ciao a tutti, Olivier.
Muy bien, gracias. Ese saludo desde Italia. Claro, tiene que ser eso, ¿no? Esa presencia importante por la paz, por la no violencia. Y nos vamos a ir desde Italia, Argentina, que tiene mucha relación con Italia, porque hay muchos apellidos italianos allá en Argentina. Presentémosle a Argentina.
Algunos de ustedes, oyentes de Pichincha Universal, puede ser que reconozcan mi voz. Soy Mariano Quiroga y participo del ciclo En la Oreja cada viernes a las 9 a.m. Me siento muy orgulloso y muy agradecido de que este segundo libro de Presensa, Crisis Global, Consecuencias y Oportunidades, se esté realizando en Quito, Agradezco a Flaxo por el interés mostrado en el trabajo que llevamos adelante con nuestra agencia y, por supuesto, a la radio por tomar la decisión de compartir este evento tan importante para nosotros. Desde Buenos Aires les mando un abrazo enorme a todos los amigos queridos que tengo en Quito y me gustaría despedirme con estas palabras de la decana de la Facultad de Periodismo de La Plata, Florencia Saintut, que siento que representa el compromiso que asumimos todos los que estamos dando la batalla cultural desde Presenza. En el contexto de un mundo cruel, nos queda mucho más que condenar el crimen y llorarlo. Nos queda transformarlo. Abrazo.
Hacia la ciudad de Barcelona, en España.
Bona tarda des de Barcelona. Salutacions des de la redacció de Presenza en Barcelona, Espanya. Saludamos a todos los oyentes de Radio Pichincha que nos están escuchando y enviamos nuestra felicitación a Presenza, la Agencia Internacional de Noticias por la Paz y la No Violencia, que presenta hoy la edición de su segundo libro, Una abraçada molt forta des de Barcelona.
Antonia Utreras, desde la redacción de Barcelona. Y quizás es lindo contarle a nuestra audiencia los nombres de los amigos que nos han mandado los saludos hasta ahora. Iván Novotny fue el primero desde Argentina, Reto Tuminger desde Alemania, Paulo Genovese desde Brasil, Gabriela Amaya desde Madrid, Olivier Turquet desde Italia y Mariano Quiroga desde Argentina. Terminamos, la anterior fue Antonia, como les conté, pero ahora nos vamos a ir a Nueva York, porque allá tenemos a David Anderson, del equipo de reacción de Presenza en Nueva York, que también nos mandó su saludo.
My name is David Anderson, the coordinator of Presenza here in New York City, and we wanted to send you a warm support for this event, launching event of second book of Presenza. The importance of peace and non-violence seems to be crucial in today's world, and we need to amplify our reach, and I think your support is very important, so thank you very much.
Sí. Solamente, bueno, claro, por supuesto que muchos de estos saludos no los vamos a poder entender y no era precisamente el propósito era hacerle llegar a nuestra audiencia la sensación de lo que significa estar conectados con el mundo, eso que intentamos los viernes de 9 a 10 de la mañana siempre en Radio Pichincha Universal, sentirnos parte de un mundo, parte de un planeta, hermanados con todos los seres humanos de cualquier lengua, de cualquier continente, de cualquier color, de cualquier creencia, cualquier religión, siempre y cuando, claro está, seamos no violentos. Bueno. Así que esto es lo que hemos querido hacer con todos estos saludos. Estamos próximos a iniciar ya nuestro evento y te doy el pase, Washington, para el último saludo que tenemos.
Claro que sí, y más que todo para destacar lo que implica o significa la magia de la radio. Miren ustedes, nos acabamos de dar la vuelta casi al mundo. En un pequeño momento hemos recorrido varios países de los continentes, de Europa, de América Latina, y esto pues nos da la pauta para entender lo que se puede hacer a través de un medio de comunicación y a través de una agencia como Presenza que está trabajando por la paz en todo el mundo. Carlos y Nelsi, nos vamos al último saludo, Esta vez en Francia, nos envían el saludo acá, a Quito, Ecuador. Adelante.
Bonjour aux amis d'Ecuador, depuis la rédaction de Presenza en France à Paris. Nous vous envoyons une chaleureuse accolade. Nous saluons cette tentative qui s'est faite à travers du nouveau livre de Presenza, La crise mondiale, conséquences et possibilités. Nous pensons que la tentative de chercher des réponses dans un moment de crise comme celui qu'on vit aujourd'hui, c'est plus que jamais nécessaire et nous la vivons comme un encouragement. Donc, très bon programme et très bonne lecture à tous.
Muy bien, gracias. Con esto terminamos esta ronda de saludos y también vamos ya a dar paso entonces, Carlos, en poquísimos instantes a lo que es ya el evento de lanzamiento del libro. Carlos.
Claro que sí, Washington, como ya hemos venido reiterando en esta transmisión, se trata de la presentación del libro La crisis global, consecuencias y oportunidades, que se va a presentar aquí en el hemiciclo de Flaxo, Ecuador. Recuerde que usted está escuchando la transmisión de esta previa, si le podemos llamar así, claro que le llamamos así, por Radio Pichincha Universal, por Flaxo Radio y también los amigos de Presenza que deben estar levantando las informaciones desde sus respectivos países.
Muy bien, comenzamos entonces nuestro evento. Estamos pues a segundos de iniciar la presentación del libro La crisis global, consecuencias y oportunidades y quiero como Presenza darle las gracias a Flaxo, particularmente a Isabel Ramos, a Carlos Flores, a Javier Macas, que han sido solidarios y nos han acompañado en esta aventura y nos van a seguir acompañando, estoy segura, y a la Radio Pichincha Universal, gran aliada de Presenza en Ecuador. Pasamos entonces a nuestro evento con Palmira Chavero.
Ávila, comunicador social, igualmente la crisis global, consecuencias y oportunidades, como comentábamos. El libro recoge una compilación de artículos de opinión y de entrevistas del periodo 2013-2015, pero en realidad podríamos ampliarlo más, ¿no? Porque muchas de las reflexiones que se recogen y de los debates que se plantean no son solo fruto de esos años y no afectan solo y directamente a esos años, ¿no? Sino que afectan a mucho más. Y yo creo que se agradece especialmente la aparición, la publicación y la... y el que se comparte este tipo de publicaciones, porque en un contexto actual como el que vivimos, de no solo de crisis global, de crisis generalizada, sino de polarización, de desconfianza, de mediatización de la realidad, de cruce de demasiados y difíciles intereses. En ese contexto tan agresivo, tan hostil, tan difícil, aparece una agencia internacional como Presenza y aparece para recordarnos estos temas, para hablar de estos temas también, pero como decíamos antes, con un enfoque distinto, con una perspectiva distinta, ¿no? Que es un poco la característica de la agencia Presenza y del tipo de comunicación y del tipo de periodismo que se defiende desde estas trincheras, ¿no? Que yo creo que sí lo podemos decir, ¿no? Que son trincheras comunicativas. Aparece, como decimos, con un enfoque distinto, con una perspectiva distinta, en la que por encima de todo se lleva a la práctica eso que se dice muchas veces y que muy pocas veces se hace, de poner al ciudadano por delante de los intereses políticos, por delante de los intereses económicos, por delante de los intereses financieros, por delante de los intereses bélicos, nucleares, etcétera, etcétera, etcétera. Desde esa perspectiva, entonces, se agradece especialmente y se nota, yo creo, un poco también la internacionalización de la propia agencia, ¿no? El hecho de que esté en más de 20 países, de que se difunda en 6 idiomas distintos, que tenga voluntarios en muchos países, en todos los países en los que está presente, etcétera, le da una internacionalización y un carácter que quizás no le dan otros medios, sí llamados también, casi con más ego, digamos, internacionales o mundiales, etcétera, etcétera, ¿no? se configuran entonces todos estos periodistas, todos estos voluntarios y tal, y nos hablan en este libro de temas muy diversos, temas que algunos ya conocemos desde otra perspectiva y otros se plantean nuevos sobre la mesa, ¿no? Nos hablan de elecciones, nos hablan de desconfianza, nos hablan de guerra, de crisis, de economía, de derechos humanos, de paz, de no violencia. Y yo creo que no es casual, o quizás quisiéramos pensar que no es casual, o quisiéramos por lo menos sí aprovechar la oportunidad de que en un contexto hostil generalizado, como decíamos antes, pero más específicamente y especialmente en los últimos días y en las últimas semanas, en los que casi nos estamos cansando de ver cierto tipo de informaciones, de tratamiento mediático, de conflictividad, de guerra, de invasiones, de ataques, no solo de Oriente o de Medio Oriente a Occidente, sino de Occidente a Medio Oriente, no es casual, digo, que se alce un poco el protagonismo de agencias como agencias internacionales de noticias como Presensa, en las que trabajan de lo local hacia lo global y con una defensa de la paz, de la no violencia, de otra manera de resolver los conflictos, ¿no? Yo creo que precisamente deberíamos quizás, ¿no?, hacer un mínimo alto en el camino estos días para reflexionar desde esa perspectiva. Y el libro, la verdad es que la crisis global nos ofrece la excusa, por lo menos la excusa perfecta para pararnos a reflexionar en torno a ese debate, ¿no? Para hablar sobre todo ello, tenemos a los integrantes de la mesa que presentábamos antes y yo creo que nos voy a robar mucho más tiempo. Le voy a pasar la palabra a Pía Figueroa, directora de la Agencia Internacional de Noticias Presensa, para que nos hable un poco de la iniciativa, de la agencia, de cómo funciona, etcétera.
Muchas gracias, Palmira. Muchas gracias por tus palabras. Gracias a Isabel Ramos y a Flaxo, y a Radio Flaxo también, que está transmitiendo. Muchas gracias a Luis Dávila y a la tremenda aliada que es Radio Pichincha Universal. Y gracias, sinceramente, a cada uno de ustedes por estar hoy día acá, por haberse dado este momento, por detener sus quehaceres y reflexionar junto con nosotros en una tarde que es realmente una gran celebración. Es para nosotros una alegría enorme tener este gordísimo volumen listo y presentarlo desde acá, lanzarlo desde acá al Ecuador, que es el país desde donde Presensa ha sido legalizado internacionalmente y, por lo tanto, nuestra casa, nuestra raíz, nuestro punto de asentamiento en un mundo que es cada vez más global, más virtual, menos radicado en un lugar. Entonces, desde Flaxo, desde Quito, tenemos esta celebración de poner en manos de nuestros lectores, que son todos virtuales, que están acostumbradísimos a los teléfonos para leer las noticias mientras se desplazan, a los tablets, o por último, leerlas en el escritorio con el PC fijo, pero siempre en pantalla. Ahora ya no en pantalla, sino que tocar o leer el papel, tener otra percepción de lo que se ha escrito, de las entrevistas, de lo mejor que hemos hecho en 2 años. Poco, porque en realidad cada día hay una cantidad de producción enorme. Pero hemos querido recoger a 33 autores que escriben en español. Acá está uno de ellos, Tony Robinson, otra, Nelcy Lizarazo, presentes en esta oportunidad y también en el libro. Y quiero aclarar, de paso, Palmira, que mi función no es la dirección, es la codirección, porque nosotros hacemos todo colaborativamente, en manera común, en equipos de trabajo, sin mucho personalismo, sino que buscando una red que se sintoniza internacionalmente y logra entrar en frecuencias para detectar de todo el acontecer del día cuáles son los hechos que abren esperanza, cuáles son los hechos que efectivamente pueden cuestionar lo establecido desde una mirada nueva, desde un sueño que nos inspira, que es el humanismo al que queremos llegar, a una sociedad que no es como esta, a una sociedad que está en el futuro tirando desde allá nuestras acciones, succionando nuestro hacer. Entonces hemos recogido acá a 33 autores que escriben en español, son 15 mujeres y 18 hombres que viven en distintos lugares y que se preguntan día a día, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para seguir viviendo? ¿Cómo vamos a hacer para poder transformar esta realidad que nos resulta muy oprimente? Hoy día conversábamos a la hora de almuerzo con Tony Robinson de este dato tan simple, tan obvio, que ya han publicado en tantas fuentes, pero como que no logra entrar en la cabeza, menos en el corazón, que 100 personas, o sea, menos que las butacas que hay en esta sala, 100 personas de este planeta son los dueños del 50% de la riqueza mundial. No es el mundo que queremos. No es el mundo que queremos. Por lo tanto, escribimos día a día buscando cómo hacer para que la historia avance hacia nuestras aspiraciones. Y afortunadamente, tenemos muy presente que los hechos se acumulan, pero tuercen la dirección histórica sorpresivamente. Como ocurrió, por ejemplo, cuando cayó el muro de Berlín, que nadie lo sospechó hasta ese día. Nunca nadie previó que eso era posible y ocurrió y cambió todo. Bueno, nosotros estamos apostando desde nuestro periodismo con un enfoque que Isabel va a explicarnos de manera que no les voy a explicar yo para no repetir, con un enfoque de paz y no violencia, aspirando a que nuestros sueños se cumplan, estamos buscando ese giro histórico que seguramente, dado todo lo que decía, la enorme fuerza de la crisis y la conciencia que en nosotros va creando esa crisis, la necesidad de tantos seres humanos que tenemos de que cambien los acontecimientos y la dirección histórica hacia un futuro más humanista, es que construimos y ponemos nuestro pequeño ladrillo, nuestro aporte, nuestras teclas en este libro. Se los recomiendo y espero que lo pasen bien esta tarde escuchando a los dos comentadores, que son ellos los que van a hablar del libro en realidad, ¿no? Muchas gracias.
Muchas gracias, Pía. Bueno, ha comentado varias cosas. Yo no sé qué es más difícil, si cambiar el mundo que no, si cambiar este mundo que no queremos, o encontrar los hechos positivos que nos den la esperanza en un mundo que parece que se esfuerza día a día por un negativismo imperante, ¿no? Y que nos parece que se esfuerza y nos empuja un poco al conflicto, a la negativización, etcétera, como hace quizás los periodistas y los articulistas de Presencia que estáis aquí. Quizás después nos podéis contar cómo se hace eso, de encontrar cosas positivas. Le pasamos la palabra ya a Isabel Ramos, profesora investigadora del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación de Flaxo Ecuador, para que nos haga un comentario sobre el libro.
Largo. Bueno, yo quiero empezar haciendo lo que uno siempre tiene que hacer, dando las gracias. Hay que agradecerle muchísimo a Amel Silizarazo, nuestra querida amiga. Ella siempre anda buscando tender puentes, establecer sinergias, conectar y compartir, y eso siempre tiene que agradecerse. Esta actividad que viene de la iniciativa que ella nos trajo acá, es una muestra sencillita de que el trabajo colectivo rinde frutos, ¿sí? Estamos aquí saliendo con esta propuesta, con esta conversación que vamos a compartir con ustedes, que esperamos que intervengan, que pregunten, que nos cuenten, por dos radios, ¿sí? La radio Pichincha Universal, tenemos que agradecer la presencia de su directora, Patricia Saldaña, que la vaya ahí en el fondo, Washington Yepes, un periodista, ahí está la compañera, perdón, que no tengo tu nombre, Isabel Pazimiño, y evidentemente lo tenemos en la, y esto caía mía y no sabía, y lo tenemos a Luis en la mesa. Radio Pichincha Universal, Presenza, estamos convocados evidentemente por Flaxo y por el programa en el que trabajamos con Palmira. Tenemos en común el hecho de estar comprometidos con la comunicación comunitaria, con una comunicación distinta que se hace desde una posición diferente, comprometida con los procesos reivindicativos, comprometida con las luchas populares y comprometida con convertirse en una alternativa a una forma de comunicación mercantil, convertido en negocio que realmente no nos conforma, como decía Pía. Entonces, bueno, el trabajo colectivo de quienes pensamos que la comunicación puede ser una herramienta de transformación es algo que hay que agradecer y lo hacemos públicamente. Además, esta oportunidad de comentar este trabajo tan importante de los compañeros de Presensa en distintas partes del mundo, nos da también la ocasión de reflexionar sobre lo que hacemos nosotros o lo que queremos hacer o lo que intentamos enseñar a hacer, digamos, en nuestra vida diaria, en nuestra vida académica, esto que nos da tanto trabajo y tanto placer, ¿no es cierto? Que es reflexionar críticamente sobre el ejercicio del periodismo. Es decir, sobre los procesos de producción, los procesos de circulación de la información mediatizada. Es decir, la razón de ser del periodismo en nuestras sociedades contemporáneas, ¿no es cierto? Esto es lo que queremos hacer, esto es lo que hacen nuestros estudiantes y lo que nos parece que es indispensable hacer. Es decir, este hacer, esta práctica del periodismo merece una reflexión mucho más sostenida que la que podemos hacer mientras estamos trabajando en las redacciones, mientras estamos trabajando en las radios, mientras estamos trabajando en los medios de comunicación. En un mundo y en un momento histórico en el cual, lo dicen los 33 autores del libro, lo dicen de distintas maneras, está en una profunda crisis, ¿sí?, que tiene distintos componentes, ¿no es cierto? Pía ha dicho algunas cosas: concentración creciente del poder y de la riqueza, un descompromiso generalizado con el cuidado del ambiente y la naturaleza, esto es una cosa tremenda, y una cosa que se evidencia en, digamos, se evidencia en cualquier momento de la vida diaria, pero que el trabajo de los compañeros de Presensa lo hace muy patente y lo analiza, ¿no es cierto? La reproducción de distintas violencias en como formas privilegiadas de interlocutar en las sociedades, ¿sí? Hablo de distintas, de violencia estructural, de violencia económica, de violencia mediática, de violencia política, de distintas violencias, ¿sí?, que se ejercen y se reeditan. Y como nos ha enseñado Pierre Bourdieu, la peor de las violencias es aquella que no aparece como violenta, ¿sí? Es la violencia que se ha naturalizado en los espacios de la vida cotidiana, la violencia que tenemos incorporada como forma de interlocutar, como forma de resolver y como forma de posicionarnos. La característica, bueno, hay muchísimos más componentes de esta crisis global que se analiza en este trabajo justamente se analizan en los trabajos incorporados y recopilados en este volumen tan interesante, cómo operan estas distintas violencias en distintos lugares de nuestra Latinoamérica y del mundo. Es decir, cómo trabajan, en qué se encarnan, cuáles son sus mecanismos, cuáles son sus procesos y, evidentemente, cuáles son sus consecuencias. Pero lo más importante del trabajo, de los trabajos reunidos en este libro, es que los periodistas que los han producido se atreven a pensar y se atreven a decir que estas violencias pueden ser cambiadas. Es decir, que estas violencias no son un destino. Esto es, y ese yo creo que es el hilo conductor que del trabajo, ¿no es cierto? Tenemos distintas cosas y distinto tipo de temas abordados de distinta manera, ¿sí? La revolución de los paraguas en Hong Kong, las luchas del pueblo palestino, las reuniones de los espacios nuevos de integración latinoamericana como la UNASUR, la apertura de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, los dilemas y los desafíos del progresismo griego cuando llegó al gobierno, las luchas por combatir la corrupción en África en general y en Kenia en particular, las marchas y las reacciones ciudadanas que tuvieron lugar después del atentado a la revista Charlie Hebdo, la elección de las alcaldesas de izquierda en Madrid y en Barcelona, el proceso de paz en Colombia, las crisis económica y migratoria en Europa, en fin, son temáticas distintas y, como ustedes pueden darse cuenta, esto no forma parte de la agenda mediático-comercial clásica. Esto también hay que decirlo, estas temáticas presentadas de esta manera. Pero vuelvo a decir esto, los trabajos reunidos en el libro nos enseñan a mirar que estas violencias no son un destino y que el periodismo puede y tiene que hacer visible esto. Bueno, que estas violencias existen y que no son un destino, que las podemos cambiar. Yo, con toda seguridad, puedo decir que este libro y todos los trabajos que tiene revaloriza el género periodístico de opinión en tanto género periodístico. Esto es importante decirlo porque en las páginas, sobre todo en las páginas de los periódicos latinoamericanos, en otra parte del mundo esto también pasa, pero vamos a hablar de lo que conocemos mejor, que es en América Latina, sí, los espacios de opinión de los denominados grandes medios, sí, tienen unas características comunes que son muy particulares, digamos, y que desde mi perspectiva han devaluado a la opinión como género periodístico. Por eso yo quiero poner en valor esto, la opinión ejercida como género periodístico tiene mucho que hacer. Yo creo que en este trabajo, en este libro tan interesante, esto se pone en evidencia, ¿sí? Las páginas de opinión y los espacios de opinión en los medios latinoamericanos primero son endogámicas, es decir, son instrumentos de interlocución entre distintos sectores o los mismos sectores de élite, ¿sí? Son instrumento de las élites para hablarse entre ellas, primer tema. Luego hay una cosa interesante, se escriben en difícil, ¿sí? Porque son el lugar de los expertos, el lugar de los consultores, ¿sí? El lugar de los que saben cómo es la cosa. Entonces este es el producto que... Y una cosa que es particular de estos tiempos, se utilizan para defender o para atacar una decisión política, un personaje público, en esta lógica dicotómica que se ha impuesto como paradigma de la calidad periodística, digamos. Si presentamos a los buenos, a los malos, a los lindos y a los feos, ya estamos haciendo buen periodismo desde esta idea tramposa de del impacto, ¿no es cierto?, del culto al impacto. Entonces, me parece que es muy saludable, que es muy gratificante encontrar un libro y encontrar evidentemente el trabajo en la Agencia Internacional de Noticias, en donde se presentan artículos periodísticos en los cuales se proponen análisis fundamentados, ¿sí?, en los cuales se presentan datos y se los interpreta, en donde se hacen análisis prospectivos, todo eso sin perder rigor, sin sacrificar el estilo y, una cosa muy importante, sin dejar de opinar, es decir, sin dejar de tener una posición. Esto es tremendamente importante. Un colega de Argentina, Esteban Rodríguez, establece una diferenciación entre el periodismo, lo que llama él el periodismo consensual, y el periodismo del conflicto, ¿cierto? Él dice que el periodismo, esto parece inverso, ya van a ver por qué, porque parecería que el periodismo del consenso sería buenísimo y el periodismo del conflicto sería por expresar conflicto malo. Es exactamente al revés. Según este compañero, el periodismo del consenso es el periodismo del deber ser, ¿sí? Aquel que se enuncia desde imperativos institucionales, ¿sí? Es un periodismo burocratizado, ¿sí? Que en su afán de ser imparcial, y lo digo entre comillas, de ser objetivo, termina reproduciendo los estereotipos y los valores de la cultura hegemónica, de la cultura dominante. Es un periodismo, el periodismo consensual, según este compañero, legitima la acción de los poderosos y se hace mediante recetas, porque es por esto de ser burocratizado, ¿cierto? Entonces, el sujeto de este periodismo consensual es esta palabrita que los estudiantes de comunicación aprendemos en primer año, el gatekeeper, ¿no? Un gatekeeper que trabaja con unos criterios de noticiabilidad que no han cambiado en décadas y décadas, ¿no es cierto? Esto de la novedad, la actualidad, el impacto, ¿sí? Y para este compañero, el periodismo del conflicto es en el que se enuncia desde las necesidades de información de los destinatarios. Esto es muy importante y por eso se construye en diálogo con la realidad, en diálogo con la historia, con el contexto y con los actores de las luchas sociales. A mí me parece que esto es importante ponerlo de relieve hablando de la agencia Presensa y hablando de los trabajos que he tenido el privilegio, no se crean que todo, pero he tenido el privilegio de leer unos cuantos para poder hacer este comentario, y realmente me llama la atención la cercanía con esto que mi compañero Esteban Rodríguez dice del periodismo del conflicto. ¿Por qué razón? El sujeto del periodismo del conflicto es el advocate, es decir, un periodista que tiene clarísimo de dónde habla, que tiene clarísimo qué es lo que quiere decir, pero sobre todo no duda en poner en evidencia los principios y los valores desde los cuales ejerce su labor de informar. Entonces, se trata de un periodista comprometido. O sea, yo he encontrado en las páginas del libro un conjunto de trabajos de mucho compromiso, ¿sí? Y yo creo que esto es, el libro es exponente justamente de este periodismo del conflicto, de este periodismo del compromiso, porque estos periodistas, estos compañeros, se convierten en advocates, no en gatekeepers, porque trabajan con principios muy importantes, ¿sí? Trabajan para la dignidad de los pueblos, ¿sí? Esto me pareció hermosísimo. Trabajan para promover la diversidad, la libertad de pensamiento, la autodeterminación, la integración, la solidaridad y el mutuo reconocimiento de los pueblos. Es valioso en sí mismo que los trabajos periodísticos de opinión y de interpretación, de análisis, que han sido incorporados a este volumen, expresen realidades distintas desde ámbitos distintos. Es decir, podemos conocer un análisis informado y fundamentado de la realidad de Europa, de la realidad africana, de la realidad del Medio Oriente, de las luchas, como dijimos, del pueblo palestino. Todo esto es tremendamente importante. Se trabaja para la no violencia y, digo, no se tiene temor en decirlo así. Es decir, en decir que se está denunciando, se trabaja desde una posición de resistencia y sobre todo es muy importante para la transformación de todas las violencias que nos afectan en la vida cotidiana, en las relaciones internacionales, en la política interna de los países, en la política pública, en el accionar de las instituciones, ¿no es cierto? Y sobre todo, una cosa más, se trabaja para la democratización, es decir, para la posibilidad de pensar, de soñar, de construir sociedades incluyentes, participativas en todos los espacios, digamos. Entonces, es importante decir que las notas que contiene este libro son la muestra de que es posible, de que es indispensable ejercer el periodismo desde la conflictividad, desde la crisis y desde las violencias que viven nuestras sociedades, y sobre todo son una muestra de lo que el género de opinión puede aportar al debate público, al reconocimiento positivo de los procesos organizativos y de las luchas populares y a la transformación de las sociedades. O sea, yo interpreto en este sentido el componente esperanzador que tiene el título del libro. Dice Crisis Global, consecuencias y oportunidades, ¿no es cierto? Esto nos permite también pensar de manera distinta las relaciones entre las distintas agendas en las que se juega la participación ciudadana, ¿no es cierto? La agenda ciudadana, digamos, la agenda pública, la propia agenda pública, la agenda política, solemos confundir la agenda política con la agenda pública a veces, y la agenda mediática, ¿no es cierto? Este libro, los periodistas que han aportado sus trabajos y quienes lo han compilado, no enuncian desde el poder, sino para transformar las relaciones de poder. Muchísimas gracias.
Gracias.
Muchas gracias, Isabel. Un montón de comentarios interesantes sobre la mesa. Yo creo que no solo los que estamos aquí, sobre todo quizás fundamentalmente los estudiantes de comunicación o los potenciales estudiantes de comunicación o investigadores de la comunicación, quizás han recibido con los comentarios de la profesora Isabel Ramos muchos insumos y muchas herramientas, ¿no?, de por dónde ir, y sobre todo la manifestación y la materialización del no es malo tener un punto de vista. Lo que es malo es vender una objetividad y una imparcialidad y una neutralidad que realmente no existen, ¿no? Es decir, está bien tener la opinión, lo que hay que hacer es reivindicar y manifestar claramente desde qué posición se está hablando, ¿no? Ese periodismo desde el conflicto que comentaba. Le pasamos la palabra ahora a Luis Dávila, comunicador social con bastante experiencia y una perspectiva súper interesante. Te dejamos la palabra, Luis.
Buenas noches. Yo también quiero en primer lugar agradecer a Nelcy por la gentil invitación que me hizo, y también a Pía, porque según me contó Nelcy, de una manera alegre aceptó que yo estuviera acá, y yo diría de una manera bastante irresponsable también. Les agradezco por esta invitación, esta cordial invitación. Yo, con el permiso de ustedes, voy a leer lo que voy a decir por dos razones. Una, porque yo ordeno mucho más las palabras cuando escribo que cuando hablo. Y segundo, porque voy a tomar algunas referencias del libro y quisiera ser absolutamente estricto en lo que el libro dice. Bueno, comencemos con lo que ya hemos dicho acá. Han pasado 6 días desde el viernes 13... y cuando ocurrieron los acontecimientos de terrorismo en París. La magnitud del evento, la barbaridad y las víctimas han sido motivo más que suficiente para que se haya producido una avalancha informativa total en el planeta. Y como en la mayoría de los casos de gravedad, la información ha llegado con perspectivas homogeneizadas. ¿Qué puede hacer una persona para encontrar una visión distinta a la de la mayoría de las agencias, informantes y analistas internacionales que repiten prácticamente los mismos argumentos? ¿Quién puede brindarnos una mirada que no se sume sin beneficio de inventario al lenguaje guerrerista, a la absurda estrategia de convertirlo todo en espectáculo hasta las tragedias más inhumanas? ¿Qué fuente confiable hay que no disfrace esta tramoya mercantilista sin echar mano a los doloridos testimonios de los sobrevivientes? ¿Cómo evadir la hipocresía de mostrar el rechazo mundial a semejante bestialidad a través de las declaraciones de Obama, Putin, Hollande, Netanyahu y otros personajes, quienes precisamente forman parte de la camarilla de líderes que de varias maneras alientan el clima de violencia en el planeta? Quizás ustedes conozcan fuentes alternativas y que tengan confianza en ellas. Yo diría que sí las hay, por ventura, aunque hay que sumergirse bastante a veces para encontrarlas. Pero sin necesidad de sumergirnos, también tenemos a Presenza, esta plataforma de periodistas, comunicadores, que se ha planteado el compromiso de informar desde una perspectiva de paz y no violencia. Tarea realmente complicada, vanguardista, comprometida con causas profundas, que va a contracorriente de las éticas pragmáticas que hoy infestan la mente humana. Seguramente lo que en estos días Presenza habrá informado en torno a los acontecimientos de París se habrá colocado en la acera contraria a los ejes transversales con los cuales hoy lastimosamente se construyen los sentidos: el fanatismo, el hegemonismo, la intolerancia, el egoísmo, el individualismo y los más aberrantes fetichismos. Esta agencia, Presenza, es la que hoy realiza la presentación de este, que es el segundo libro, según te escuchaba a ti el otro día, La crisis global, consecuencias y oportunidades. Libro que aborda ámbitos complicados que ocurren en el mundo y que demandan lecturas desde todos los ángulos. Obra que nos ilustra acerca de temas
que en estos tiempos han estado a la orden del día: Grecia, España, Colombia, los refugiados en Europa, la crisis en América Latina, UNASUR, China, Ucrania, el aborto. Y páginas que se adentran en el pensamiento filosófico, político, económico y social, siempre con una mirada crítica desde el humanismo que les inspira. Para comentar esta, como dijiste tú, gorda obra, esta voluminosa obra que ha recogido una serie de opiniones de sus periodistas y ha entrevistado a personajes, empezaré preguntando, ¿qué no es la paz? Aunque en la cátedra de lógica nos decían que no hay cómo definir a las cosas por sus contrarios, por su negación, tal vez como ejercicio metodológico convenga hacerlo. No es paz lo que ocurre, obviamente, en Irak y Siria, donde los yihadistas suníes del ISIS, al grito de Alá es grande, con una brutalidad que deja corta a la propia Al-Qaeda, su brazo originario, buscan control territorial y la implantación de un califato. Ni lo es tampoco el bombardeo ruso para combatirlos, ni lo será la guerra y persecución que ya se está desatando contra ellos, de la cual será la principal víctima la inocente población civil, ni la sospecha y represión que se desatará contra musulmanes por el solo delito de profesar el Islam, ni la guerra que libra el presidente sirio Bashar al-Assad con la oposición a su gobierno, ni los múltiples conflictos en Yemen o en Afganistán, donde ya se decidió prolongar la estadía de las tropas de los Estados Unidos, ni los conflictos al noreste de Pakistán y los de este país con la India por el territorio de Cachemira, peor, las gravísimas crisis de la República Centroafricana o los conflictos en Sudán del Sur, Mali, Somalia, o los recientes atentados, que creo que fueron ayer, en Nigeria, o los episodios en República Democrática del Congo por los problemas con la población fronteriza de Ruanda. No es paz tampoco la acción de narcotraficantes contra el Estado y sociedad mexicana, ni los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, ni los cientos de miles de desplazados que hoy peregrinan por los bosques, por los bordes europeos, perdón, ni las embarcaciones rebosantes de emigrantes en el Mediterráneo, ni los niños ahogados, ni las manifestaciones xenofóbicas contra la ola migratoria. Como tampoco lo es el hecho migratorio por el desierto de los Estados Unidos, ni las docenas de muros y murallas más oprobiosas que la de Berlín, que buscan impedir el ingreso de los diferentes, ni los asesinatos de estudiantes a sus compañeros en colegios norteamericanos. No es paz las décadas de violencia en Colombia que al fin parece que terminarán. Tampoco es paz la obscena concentración del capital, la exclusión. No lo son los tratados bilaterales de inversión, ni la OMC y sus vergonzantes aspectos de propiedad intelectual relativos al comercio, los famosos ATPIC, ni el altísimo índice de Gini en América Latina, ni la concentración de la tierra, ni las necesidades básicas insatisfechas, ni las 2,000 niñas menores de 14 años que son violadas y embarazadas anualmente en el Ecuador, ni la pedofilia de los obispos católicos y de los jerarcas sodalicios, secta desarrollada en el Perú que tiene altos personajes en la política ecuatoriana como seguidores. No es paz que te maten por robarte un celular o que te sigan juicio con todo el aparato estatal por ser crítico, por no creer que hay verdades absolutas, menos en la política. Hermanos a hermanas se hacían la guerra, perdían los débiles, ganaban los malos. Hembra y macho eran como perro y perra. Ahora que se van a cumplir 100 años de la muerte de Rubén Darío, apelo a estos versos suyos con los que Lobo, al que todos consideraban asesino, le hizo ver a Francisco de Asís de lo que era capaz el ser humano por su saña, su ira, su infamia y su mentira. Si la paz no es lo que conocemos, lo que encaramos todos los días, lo que a fuerza de cotidianidad podemos conceptualizar con sobra de detalles, ¿cómo gente humanista puede encarar la tarea de informar acerca de lo que acaece en este mundo desde una perspectiva contraria. Es que los periodistas de Presenza tuercen los ojos y se dedican a informar sobre cosas insulsas. Desenfocan la lente para mirar solo lo bonito que pasa. Esta paradoja que parece infranqueable entre violencia y paz es la que se revela en las páginas de la crisis global, consecuencias y oportunidades. Si no me equivoco, casi todos los temas que he enumerado anteriormente son abordados en este libro, lo cual agranda su valía incluso como texto de consulta. Creo que Presenza sí desenfoca la lente, no para dejar de mirar lo que aterra, sino para observar con otro sentido, desde otra ética, desde una diferente estética. ¿Cómo entender una cultura de paz y no violencia en un mundo tan violento? En el preámbulo de este libro se dice: no podemos simplemente ser cómplices. No podemos ser cómplices de la violencia. La denunciamos, la develamos, la resistimos. Ahí está la respuesta. Y más adelante leemos a Guillermo Zullings, no sé si se pronuncia así, que dice, cito: a la hora de construir un camino de verdadera transformación, somos muchos los que coincidimos en el punto de partida. No queremos un mundo en el que este paraestado, que es el poder financiero internacional, decide el rumbo de la economía. No queremos un sistema económico que enriquece a unos pocos y margina a millones, motorizado por la avaricia, el consumismo que está depredando el planeta. No queremos dictaduras autoritarias ni tampoco democracias hipócritas conducidas por políticos cómplices de este sistema. Somos muchos también los que coincidimos con el mundo al que aspiramos, un mundo de paz, sin guerras ni ningún tipo de violencia, un mundo en que la economía esté al servicio del ser humano y no a la inversa. Un sistema económico que se desarrolle en equilibrio con el ecosistema, en el que la riqueza se distribuye equitativamente y donde cada ser humano tenga reales posibilidades de tener una vida digna, sin ser marginado ni explotado y sin alienarse en la carrera materialista. Cierro la cita. Es imposible resumir en tan poco tiempo lo que dicen estas casi 450 hojas. Sin embargo, creo que sí vale citar algunos textos precisamente en el plano de la forma como ven estos periodistas el mundo. Este mundo que habíamos descrito anteriormente, este mundo de la no paz, cómo ven ellos y cómo ven la esperanza, cómo puede cambiar. En cosas ya concretas, con respecto a la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, por ejemplo. No basta, se señala, con cobrar impuestos para financiar empleos públicos o subsidios, porque se favorece la creación de burocracias estatales dependientes del clientelismo político, porque se agotan los recursos fiscales o se producen procesos inflacionarios. Se plantea que la herramienta fiscal sea utilizada para presionar a las empresas a fin de que destinen una parte creciente de sus ganancias a la reinversión productiva generadora de puestos de trabajo, lo que significaría también un avance irreversible en la dinámica de inclusión laboral y un proporcional retroceso de la canalización especulativa de los excedentes. Se propone también en el plano económico banca estatal sin interés, quizás algo demasiado utópico, no sé si esto sea posible, que promueva el desarrollo inclusivo y la canalización de fondos. Esto es lo interesante, hacia la producción, para así debilitar la especulación financiera. Yo creo que para una tercera edición, que ustedes seguramente ya la estarán pensando, deberían abordar hechos alternativos que bien valen la pena tomarlos en cuenta. Por ejemplo, banca ética. Ejemplos de banca ética se están dando en Italia y en España y vale la pena tomar en cuenta esto. Y también, y aquí quiero poner énfasis, que se tome en cuenta las experiencias de la economía popular y solidaria y de las finanzas populares y solidarias que se llevan adelante en Ecuador, que aunque todavía se sitúan en el plano de una utopía reactiva, son aportes que buscan salir de la matriz capitalista. En el plano político me parecieron súper interesantes algunos planteos que se hacen. A lo largo de varios artículos de opinión se dice que el avance hacia una democracia, se plantea el avance hacia una democracia real en la que los ciudadanos tengan cada vez más injerencia en la toma de decisiones. Voy a citar, en este sentido, cada logro vinculado a la implementación de consultas populares, elecciones directas, iniciativas populares, revocatorias de mandato y todo tipo de participación en la toma de decisiones, debiera ser un bastión desde el cual trabajar para la siguiente conquista hasta que realmente el poder esté en la población. Cierro comillas. Es interesante la crítica que se realiza en torno al papel del Estado. Abro comillas, si bien luego de la época neoliberal se recuperó el papel del Estado en la economía y eso ha sido de suma importancia, debemos decir que aún en aquellos casos de reformas más profundas no se ha logrado modificar sustancialmente la estructura distributiva del capitalismo. En algunos casos solamente se ha intentado compensar las injusticias del mercado mediante el aumento del gasto público en función social y en otros además se ha tratado de potenciar la industria nacional. Todo este proceso, si bien ha significado un gran avance con respecto a la situación anterior, ahora está llegando a un límite. Ahora está llegando a un límite, a una meseta desde la cual será difícil seguir avanzando si no se encaran transformaciones estructurales más profundas. Cierro comillas. El libro en esta perspectiva contribuye de manera crítica a reflexionar sobre los llamados gobiernos progresistas en América Latina y coincide así con otras posiciones serias que visualizan, en primer lugar, una nueva fase de movimientos sociales que se están expandiendo y que están modificando sus propias realidades. En segundo lugar, una baja en la gobernabilidad de los gobiernos progresistas que se habían asentado en políticas sociales que fueron posibles en gran medida por los excedentes que dejaban los altos precios de las exportaciones y que ahora se ven limitados debido a la caída de los precios de los llamados commodities. Y en tercer lugar, la capitalización política de las derechas luego del declive de un modelo que promovió la inclusión a través del consumo, tal como señala Raúl Sivecki. Las opiniones vertidas en el libro en este orden de cosas son valientes y no se detienen ante las burdas y acríticas voces que creen que siempre la mano de la derecha está detrás de las críticas al progresismo. Destaco en la obra pensamientos como los de Javier Ruiz Tagle, cuando tiene la audacia de plantear que, abro comillas, dada la actual situación de urgencia, sería hora de volver a tomar en serio las viejas propuestas del anarquismo, las mismas que el humanismo universalista hizo suyas desde su nacimiento: desconcentración del poder y democracia real, descentralización y federalismo, cooperativismo, a mí me gustaría más que se llame economía popular y solidaria, multiplicidad de respuestas en todos los campos desde una base social activa y organizada. En este nuevo contexto social, el Estado debiera reformularse para ejercer un rol muy distinto al que ha jugado históricamente. Su función será la de establecer una coordinación eficiente entre las diferentes variantes que vayan surgiendo para hacerlas converger hacia un objetivo común. Los proyectos hegemónicos, cualquiera sea su signo, ya no son viables, si alguna vez lo fueron, y en el asunto político más importante para el futuro, no serán la acumulación del poder, sino que, por el contrario, el crear los medios efectivos y confiables para transferirlo hacia el todo social. Cierro la cita. Me parece que este criterio confluye con el de personas y movimientos que en la actualidad, al ver cómo se están desarrollando las cosas, plantean que hay que trazarse una estrategia política de largo aliento, afincada principalmente en la ética, que mire un proyecto desde un tercer eje, la ciudadanía, pues los modelos que han privilegiado la acción del mercado, primero, han fracasado, y los que han privilegiado el papel del Estado últimamente están llegando a su agotamiento. El libro también es una oportunidad para acercarse al humanismo. Al respecto, el propio Ruiz Tagle escribe que para el humanismo no existe nada más sagrado que el ser humano y sus posibilidades de liberación, no solo de las limitaciones materiales, sino también de su condicionamiento mental. Cuando esta sentida aspiración es compartida, se convierte en un aglutinante muy poderoso, pero también se distancia claramente de cualquier otra posición que ponga límites a este despliegue libertario. Para el humanismo universalista, todo cuanto se refiere al humano es histórico, no natural. Yo en este sentido, porque esto me parece crucial, este es un debate que se está dando en América Latina. Primero la igualdad y después la libertad. Y yo aquí en este pedacito quiero hacer un ligero paréntesis refiriéndome a lo que planteaba hace algunos meses, Fernando Tinajero en referencia a una tesis de Bolívar Echeverría. La tesis planteada por Echeverría, señalaba Tinajero, parte de la famosa declaración aristotélica que concibe al ser humano como animal político. A semejanza de muchas especies animales, la nuestra se caracteriza por tener una vida social, pero a diferencia de ellas, su socialidad no está definida de una vez para siempre por las leyes naturales, sino que tiene que ser continuamente referida mediante la elección libre de una forma propia. Por eso, mientras los animales no hacen historia, el ser humano es su propia historia, o sea, lo que ha hecho de sí mismo. Esta capacidad de dar forma a la vida social es la politicidad, o, en otras palabras, lo político, atributo humano esencial sin el cual el ser humano recaería en la pura animalidad. La política, en cambio, es el ejercicio real y concreto del poder, de su impugnación o su conquista. Cuando la normalidad cotidiana es rota por factores endógenos o exógenos, sobreviene la crisis y la sociedad se alista a los actos de su propia refundación, que es la actualización del pacto tácito que sostiene cada forma de organización social. Entonces se suspende la política y se actualiza lo político. La sociedad reasume su condición de entidad llamada a darse su propia forma. Tinajero utiliza esta tesis para plantear que no es posible aplazar la vigencia de la libertad para asegurar la igualdad. Actuar políticamente es lo propio de una condición de seres libres. No hacerlo es descender a la pura pulsión biológica, al mero consumo enajenado, concluye. El libro La crisis global, consecuencia y oportunidades trata de estos y muchos aspectos más y nos despierta consensos y, por supuesto, también disensos, así tiene que ser. Justamente por la cantidad de ámbitos nacionales, regionales y globales que topa, es, como señalé antes, una obra de cabecera para cualquier comunicador. Felicito a quienes lo han editado por la valía del producto y el esfuerzo y dedicación plasmados. Por lo demás, el libro nos ofrece la oportunidad de acercarnos a una corriente de pensamiento que hoy, cuando las palabras socialismo, revolución, cambio y otras se han vaciado, pervive y se fortalece el humanismo. Muchas gracias.
Bueno, así estamos, señoras y señores, concluyendo esta transmisión desde la Flaxo del lanzamiento del libro que ha hecho la Agencia de Paz Presenza. Hemos escuchado las intervenciones de Pía Figueroa, de Isabel Robalino y de Luis Dávila, justamente como previo al lanzamiento oficial ya de este libro, ¿no? Crisis global, oportunidades y consecuencias. Nosotros, señoras y señores, estamos concluyendo entonces esta transmisión. Agradecemos a todos ustedes por haber seguido la señal informativa de Pichincha Universal, de igual manera a Flaxo Radio. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches.